en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se nota en nuestra ciudad que hay muchas personas teletrabajando, siguiendo el llamamiento que han hecho las autoridades con motivo de la cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días en Madrid y que está provocando todo tipo de incidencias en el tráfico de la capital, pero también en el tráfico de la A2 y bienes de esa zona de nuestra comunidad, por ejemplo, al centro. Como es mi caso, sí, que Lourdes me está señalando con el dedo y hoy, curiosamente, justo por un minuto, hemos tenido que parar dentro de la A2. Menos mal que han sido unos pocos minutos, los suficientes, me imagino, para que algún coche oficial rodeado de su seguridad pueda haber transitado sin incidencias. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Está aquí Javi con el food freeze como señor de su casa. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Peña, aquí estamos. Yo no he notado, la verdad, mucho tráfico. He cogido la M30.
¿Que sí o que no?
No he notado mucho tráfico, o sea que
no hay tráfico.
Eso es, mi sensación es que ha habido muchos madrileños que se han quedado teletrabajando hoy porque lo cierto es que me he encontrado menos coches que en días habituales.
Yo ya te digo, según he cogido la A2, justo delante de mí una pareja de la Guardia Civil y nos han hecho pararnos. Pero bueno, han sido cuestión de 5 minutos.
¿No? A mí me pasó eso atravesando ayer la Castellana de camino al campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Ahí sí que pasó una comitiva oficial, pero nada, fue también cuestión de 2 minutos.
Bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia porque es lo que tiene que Madrid se convierta en la capital de un evento de tanta relevancia mundial, porque al final estamos hablando de un evento en el, del que se están haciendo eco todos los medios de comunicación del mundo. Y nosotros, que ayer luego me dijiste, se te ha olvidado hablar de las redes sociales. Yo nunca me olvido de nuestros amigos en las redes sociales, así
claro,
que vamos
y además
a ello.
Están disponibles 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos pueden seguir y dejar cualquier comentario en Twitter, en nuestro perfil @madridtrabajaom. Y también estamos en
cualquier
Facebook.
Comentario, de todas formas, no. Educados. Incluso cuando nos critiquen, que estamos abiertos a la crítica, pero de forma educada.
Eso sí, también lo pueden hacer en Facebook, aquí simplemente buscando el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Y escuchas este programa en el que todos los días comenzamos con nuestras ofertas de empleo. En este caso hablamos de 110 plazas para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.
A las que pueden acceder las personas que tengan una titulación universitaria o el Diploma Superior de Criminología, siempre que cumplan una serie de requisitos formativos adicionales. El sistema de selección se va a realizar mediante una oposición que está compuesta por 3 ejercicios. Además, los aspirantes deberán superar también un periodo de prácticas. El plazo abierto hasta el día 26 de julio.
Alcampo busca reponedores para su centro de Madrid Río.
Hay oportunidades en distintas secciones y también distintos tipos de jornada, desde 26 horas semanales en el caso del reponedor de congelados hasta las 35 horas semanales en el caso de la sección de perfumería. Son contratos para cubrir vacaciones durante este verano y se requiere que los candidatos tengan disponibilidad para trabajar de lunes a domingo.
Perales de Tajuña abre una bolsa para personal de mantenimiento.
Para participar se requiere estar en posesión del título de la ESO equivalente y además el permiso de conducir tipo B, el de coche. El sistema de selección se va a llevar a cabo mediante una fase única de concurso en la que se valoran, por lo tanto, los méritos aportados por cada candidato. Hasta el día 12 de julio está abierto el plazo de inscripciones.
Y hay una oferta de empleo público para 3 jefes de biblioteca en Alcorcón.
Aquí el sistema de selección será por concurso-oposición, con 2 ejercicios en esa fase de oposición. Entre otros requisitos, los aspirantes deben estar en posesión de un título universitario. Además, las bases contemplan la creación de una bolsa de empleo para los candidatos que no obtengan finalmente una de esas 3 plazas y que aprueben la fase de oposición o al menos uno de los ejercicios. El plazo hasta el día 18 de julio.
Y una empresa del sector de la construcción busca técnicos de prevención de riesgos laborales.
Imprescindible que cuenten con el máster en prevención de riesgos laborales, el curso de coordinador de seguridad y salud y que estén inscritos en el registro de coordinadores de la Comunidad de Madrid. La incorporación es inmediata, el salario según la oferta es negociable.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas y cumples con los requisitos para optar a ellas, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, así que hablamos de empleo público y tenemos la mesa con nuestras invitadas habituales. Enseguida estará con nosotros Carmen Villares, de Comisiones Obreras, pero ya está cumplidora, como siempre, puntual, como siempre, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien. Buenas tardes, no, para mí tengo que decir hoy que buenos días, todavía no he comido.
Todavía
para mí
no
lo
comido.
De la mañana y la tarde depende de la hora de la comida.
Bueno, que no os han dado tregua ni en estos días tan especiales donde es imposible circular por Madrid.
No, la verdad es que hoy casualmente no tenía que bajar a Madrid porque tenía un acto fuera de Madrid, pero bueno, el trabajo es el trabajo y hay que estar. Pero ayer es cierto que ya se notó, que lo que es la entrada a Madrid, yo por lo menos noté menos tráfico, aunque luego en el centro había zonas.
Sí, bueno, yo es que ayer utilicé, seguí obedientemente las indicaciones de nuestras autoridades y como tuvimos el programa desde la zona de Argüelles, desde el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, me fui en transporte público. Fui en cercanías y luego en el metro, o sea que fui muy cumplidor también.
Bien, bien.
Pero en cualquier caso, efectivamente hay mucha gente, incluso hablábamos el lunes con los amigos del SEPE, que nos decían que se volvían al teletrabajo. O sea que en la medida de las posibilidades, claro, porque no todas las empresas ni todos los puestos de trabajo.
Ni todas las profesiones, todos los puestos, claro. Depende de dónde sea, de dónde se vaya. En algunos sitios es que tampoco hay transporte público, aunque Madrid capital suele estar bastante bien comunicado, pero hay zonas que no tiene, o por los horarios de trabajo, no tiene esa facilidad, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, imagínate la gente que, por ejemplo, trabaja en los polígonos industriales.
Claro, claro, por eso lo digo.
Van en coche o van en coche, o sea, no.
Sí.
Salvo algún polígono que puede tener algún autobús, pero la mayor parte de ellos, la verdad, de hecho aquí muchas veces comentamos en las ofertas de empleo para mozos de almacén, la necesidad de tener el carnet de conducir, pues precisamente para eso, ¿no? Para poder acudir al centro de trabajo sin utilizar el transporte público, porque no sería posible, ¿no?
Hay muchas circunstancias diferentes y, bueno, pues quien lo puede hacer, estupendo. Pero quien no, pues bueno, depende del momento, de la hora y de la suerte del tramo que te toque atravesar.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un terreno en el que te mueves con bastante facilidad, porque dentro de que tu materia es el empleo público y llevas muchos ámbitos, pero claro, es que tú como trabajadora perteneces al mundo de la sanidad.
Sí, yo tengo, aunque yo estoy trabajando ahora mismo estoy dedicada mi actividad a la actividad sindical, pero efectivamente yo soy personal sanitario de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues vamos a hablar del colectivo de enfermeros y enfermeras, porque 20.000 profesionales de esta categoría han solicitado al Ministerio la posibilidad de acogerse a una jubilación anticipada. Y esto me recordaba que sí que hay cuerpos que sí permiten la jubilación de empleados y empleadas públicos a partir de los 60, ¿no?
Hombre, tenemos por ejemplo el caso de la policía local, que hubo una negociación ardua y se llevó tiempo, en el que a partir de los 59 años sí que pueden solicitar esa jubilación anticipada reuniendo una serie de requisitos sin tener un detrimento, ¿no? Una reducción de su jubilación. Pero de no ser que lo tengan recogido en convenio personal laboral, que sea personal laboral, yo no conozco muchos casos en los que se pueda hacer. Ya. Desde luego, personal funcionario y personal estatutario no lo tenemos recogido.
Ya.
Habitualmente no está así. Entonces, claro que se nota la diferencia de tener que estar hasta los 65 o más o poder jubilarte anticipadamente.
Hombre,
digamos, nosotros estamos trabajando en esa línea.
Y sobre todo pone sobre la mesa algo que cada vez que se habla de la posibilidad de ampliar la edad de jubilación se establece, ¿no? Que yo creo que hay profesiones y profesiones. Es decir, que a lo mejor esto del café para todos debiera ser algo que empezásemos a romper, ¿no?
Hombre, hay profesiones que sabemos que tienen coeficientes reductores, que es lo que se está pidiendo. Yo hablo desde UGT,
sí.
Es lo que estamos pidiendo desde en el ámbito, me hablabas de enfermeras y enfermeros, nosotros en el ámbito de negociación del Ministerio, de la negociación estatal, ¿no? Lo estamos pidiendo, pero no para enfermeras o enfermeros, lo estamos pidiendo que se revise ahí. Hay categorías, hay puestos de trabajo que ya lo tenían regulado, pues lo que son los marinos mercantes, lo que determinadas
puestos,
profesiones,
¿no?
Claro, hay puestos que lo tienen, los bomberos, hay determinados puestos que lo tienen recogido. Pero en la Comunidad de Madrid, si nos circunscribimos al ámbito en el que estamos, el personal laboral de convenio colectivo de la Comunidad de Madrid sí que tiene la opción de una jubilación anticipada, está recogido en convenio y todo va en función de reunir una serie de requisitos que también la Seguridad Social establece, ¿no?
Yeah.
Pero personal funcionario y personal estatutario no tenemos esa opción. Ni de jubilación anticipada ni de jubilación parcial.
Esa es la clave, porque el personal de sanidad, corrígeme si me equivoco, es estatutario, no es laboral.
Casi todo. Hay personal de sanidad que sigue siendo personal laboral o personal funcionario.
Ya.
La mayor parte del colectivo del ámbito sanitario somos personal estatutario, que somos los que provenimos del antiguo Insalud, de lo que todo el mundo conocía con el Insalud, y de hecho hay que decir que tenemos una catalogación, por decir de alguna forma, diferente o diferenciada, porque nosotros, por ejemplo, podemos participar en un concurso de traslados en toda España.
Ya.
Pero el personal laboral de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tiene esa opción, ¿no?
Claro.
Entonces, cada ámbito es muy complejo, claro, son muchas cosas las que habría que explicar.
Sí, sí, sí.
Nosotros, bueno, como personal estatutario, no tenemos la opción de jubilación anticipada ni jubilación parcial. Por eso, desde el ámbito de negociación estatal, se está pidiendo que se vean los coeficientes reductores a aplicar en las situaciones en las que se pueda, y por supuesto que haya un contrato de relevo, porque eso será lo que genere empleo y lo que rejuvenezca las plantillas también.
Claro. Llegados a este punto, y aunque alguna vez lo hemos comentado en el programa, ¿qué diferencia un estatutario de un personal laboral o un funcionario?
Pues mira, el personal laboral de la Comunidad de Madrid tiene un convenio colectivo que se negocia con la Comunidad de Madrid y es el ámbito de la Comunidad de Madrid. El personal funcionario del ámbito de la Comunidad de Madrid se negocia un acuerdo sectorial para personal funcionario de todas las... Estoy hablando de todas las consejerías, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Excepto docentes, que los docentes van aparte, y excepto la parte de sanidad, que somos personal estatutario. Pero hay hospitales, Hablemos, por ejemplo, Gregorio Marañón, Hospital de, pues, de Rodríguez Lafora, el Hospital del Escorial, el Hospital de Guadarrama. Cada vez va habiendo menos porque se va estatutarizando la mayor parte de las plantillas, pero tienen personal laboral y son personal sanitario que no es estatutario, que es personal laboral del convenio colectivo que se negocia con la Comunidad de Madrid. Ya. Y también tienen personal funcionario, que es el acuerdo sectorial que se negocia también con la Comunidad de Madrid. ¿El personal estatutario? Pues el personal estatutario somos los que nos regulamos por el Estatuto Marco de Instituciones Sanitarias, que es de ámbito estatal. A todos en general sí. se nos aplica también lo que llamamos el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, pero digamos que la normativa base que nos regula es el Estatuto Marco de Instituciones Sanitarias, y esto es ámbito estatal.
Y esto es oportuno que lo expliquemos, porque eso es lo que motiva, me imagino, que esas cartas de 20.000 profesionales de la enfermería se dirija al Ministerio y no a las comunidades autónomas respectivas, que son las que en estos momentos tienen competencias en materia sanitaria, ¿no?
Es que, claro, los sindicatos que estamos presentes en la mesa de negociación del Ministerio de Sanidad, somos los que estamos pidiéndolo. De hecho, se ha dirigido ya cartas al propio secretario de Estado. Estoy hablando de hace ya meses, ¿no? Sí. Que se han dirigido cartas por los sindicatos que estamos presentes en esa mesa del ámbito de negociación estatal, pidiendo precisamente esto, ¿no? Que se tenga en consideración la posibilidad de la aplicación de esos coeficientes reductores para poder optar a esa rebaja de la edad de jubilación, ¿no? Yeah. Y tener una edad mínima, ¿no? de acceso a la pensión, que hasta ahora lo tenemos. Nuestra edad ordinaria va en función, como todo el mundo, del tiempo de cotización, pero mínimo, mínimo, mínimo nos tenemos que ir a los 65 años, dependiendo de la vida laboral que tengamos.
Bueno, pues vamos a hablar con otra organización que también me imagino que está ahí apoyando la iniciativa de estos profesionales. Nos referimos a SACSE y tenemos a su portavoz, a Zahara Medina. A Zahara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, de los 20.000, por curiosidad, comentar que son más de 3.000 los que ejercen la labor aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual es una parte importante de las personas que han remitido esa carta al Ministerio solicitando la jubilación anticipada. ¿A partir de qué edad, Zahara?
Bueno, pues habría que ver cada caso en particular. Nosotros lo que creemos es que las enfermeras, las condiciones laborales de las enfermeras y de los enfermeros son lo especialmente duras y penosas a lo largo de nuestra trayectoria profesional, ¿no? Nos vemos sometidos a muchos riesgos que vienen intrínsecos por nuestra propia profesión y que repercuten en nuestra salud y al final repercuten en la atención de los pacientes, porque de alguna manera se ve reducida nuestra capacidad de alerta y de vigilancia por la evolución cronológica y natural de las personas. Nuestra propuesta, bueno, como bien comentaba Javier, recientemente, la semana pasada, hemos remitido al ministro Escrivá más de 20.000 cartas, ha sido remitidas por enfermeras y enfermeros, donde yo también me incluyo, solicitando por escrito la posibilidad y reclamando la posibilidad de poder jubilarnos de manera voluntaria. De ellas, como bien comentabas y apuntabas, más de 3.300 han sido enviadas por enfermeras madrileñas.
Uh-huh. Luego también hay que indicar, lo digo para que nadie se alarme, porque siempre habrá alguna persona que diga, oye, pues yo ejerzo esta labor y no me quiero jubilar. Sería una cuestión absolutamente voluntaria de la persona en función de cómo se encuentre, ¿no?
Efectivamente, se trata, nuestra propuesta es una jubilación anticipada y voluntaria, por supuesto. Sería cada profesional iría viendo, ¿no?, cómo se encuentra. Además, también dependiendo de dónde ejerza su labor profesional, pues uno, digamos, que se testea y ve si quiere continuar su labor profesional o ve conveniente poder jubilarse de manera anticipada y voluntaria y sin ningún tipo de merma retributiva.
Ahí es donde iba, era lo siguiente que te pensaba preguntar, porque claro, uh-huh. habrá quien diga, oye, es que la jubilación anticipada ya se permite, pero se permite en detrimento de la jubilación que vamos a cobrar.
Eso es. Nuestro modelo no solamente no implicaría una merma retributiva sino para el profesional, sino además que no, y esto es, creo que es muy importante, no implicaría una sobrecarga adicional del sistema público de pensiones, ni tampoco de la seguridad social, ya que nuestra propuesta prevé que una cotización aumentada que se irá abonando a lo largo de toda la vida laboral del profesional.
Ah, o sea que se incrementarían las cotizaciones.
Eso es. Nosotros bueno, a lo largo de nuestra vida laboral, que les recordamos que muchos de nosotras trabajamos hasta 40 años y más, sí. Se iría recogiendo un aumento en la cotización para que en el momento de que la enfermera decidiese jubilarse de manera anticipada, pudiese hacerlo.
Ya, pero ¿qué ocurriría con las personas que en estos momentos pues pertenecen a la generación Baby Boom, porque en este caso no se habría cotizado ese extra?
Bueno, está claro que todos estos sistemas tienen una regulación. Igualmente que si se aprobase esta normativa, la gente que ahora mismo se jubilase, desde luego, no habría hecho esa cotización extra, pero sí que estaríamos fomentando la entrada de nuevas enfermeras jóvenes que sí que irían cotizando y prácticamente en unos años estaría completamente regulado. No creemos que esto sea un problema, de hecho, no lo ha sido con otras profesiones, que como ya comentabais con la compañera que estaba interviniendo anteriormente,
Rosa, sí.
Ya se le establece un coeficiente reductor de la edad de jubilación a actividades profesionales, ¿no?, especialmente penosas, como por ejemplo son policías, profesionales taurinos y bomberas, ¿no? Ya hay un antecedente. Nosotros creemos que esto es una deuda histórica con la enfermera y nosotros creemos que también merecemos ese tipo de jubilación a través de coeficientes reductores de la edad de jubilación.
Bueno, SACSE es un sindicato que representa a esos profesionales de enfermería, pero yo me imagino que habrá otros colectivos dentro del mundo sanitario, pues desde los TCAE, los auxiliares, hasta los celadores, que podrían pensar también lo mismo, o sea, que se podría extender quizá ese derecho o no.
Nosotros somos conocedores de que otras organizaciones efectivamente han planteado una jubilación anticipada para todo el personal sanitario, pero nosotros queremos centrarnos en las condiciones de las enfermeras porque son las que realmente conocemos, ¿no? Unas condiciones penosas y tóxicas, y estamos hablando de unos riesgos biológicos como, Javier, pinchazos, cortes, la exposición a virus, ¿no?
Sí.
Que estamos viendo con el SARS-CoV-2, con el virus del mono, por ejemplo, nosotros utilizamos medicamentos peligrosos, ¿no? Tenemos una sobrecarga física, de movilidad, de ergonomía. Todo esto al final, y no nos olvidemos, un contacto permanente con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, que nos genera una sobrecarga emocional muy importante. Y no, hay que destacar también es que nosotros somos enfermeras las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, que nuestra prestación de cuidados se hace de manera permanente y continuada. Esto hace que trabajemos a turnos. Y el trabajo a turnos se ha demostrado que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo establece que por cada 15 años de trabajo en turno de noche hay una pérdida hasta de 5 años de vida. Es decir, que entendemos que esto es una deuda. Desde el Sindicato de Enfermería llevamos muchos años con esta reivindicación. Una vez que ha pasado lo peor de la pandemia, hemos retomado nuestras acciones, que una de las cuales fomentar y todos nuestros afiliados y todas nuestras enfermeras, ayudarlas y apoyarlas a que enviemos estas cartas de solicitud de manera individual al ministro Escrivá. Y creemos que se trata de, por el momento tengo que notificarte que lamentablemente no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos, les hemos mandado un informe perfectamente detallado de cuáles son las condiciones y las penosidades de las enfermeras, sí. Pero lamentablemente tenemos que también contar que a día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta.
Bueno, pues vamos a ver si la hay, porque es una cuestión que yo creo que se plantea y que, visto desde fuera, que es lo que hacemos nosotros, pues tampoco parece descabellada la propuesta y la iniciativa de estos profesionales.
Desde luego que no, y Javier, permíteme decirte que además no solamente sería una mejora para las enfermeras, pero es que estamos hablando es que habría una mejoría en la atención sanitaria, ¿no? Y habría un rejuvenecimiento de las plantillas, que esto es también necesario.
Ya, sí, sí. Bueno, pues a Zahara, que seguimos en contacto, a ver si os responde el Ministerio y podemos hablar de lo que os plantean, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias, Javier, por su invitación.
Un abrazo, Zahara.
Un abrazo.
Rosa, vosotros que pertenecéis a una organización en la que hay todo tipo de profesionales, de trabajadores, me imagino que extender esa posibilidad, como decíamos, a los puestos de auxiliares, de celadores, de otro tipo de profesionales también de la sanidad, me imagino que es algo que también contempláis, ¿no?
Pues, por supuesto, eso es lo que decía en mi primera intervención y es la diferencia de ser un sindicato corporativo que representa solamente a un colectivo a ser un sindicato de clase, como es el caso de UGT, ¿no? En este caso, nosotros lo que estamos demandando es que esta jubilación sea aplicable a los trabajadores de la sanidad. Porque lo que estaba diciendo la portavoz de SATSE, que no le quitó la razón, es una situación que viven la mayoría de los que están trabajando en el ámbito sanitario, porque el contacto con las enfermedades lo tenemos todas las categorías, porque el riesgo de lo que supone para la salud de los turnos lo tenemos todas las categorías. Y en ese sentido, cuando digo todas las categorías, me refiero pues a celadores, a TKEs, a enfermeras, a médicos, a todas sí. las categorías que turnamos, ¿no? Que tenemos un servicio de estas características. Por eso nosotros, por supuesto, que no nos centramos en enfermeras solo, también, enfermeras también, pero el resto de categorías que están en una situación similar, consideramos desde UGT que tienen el mismo derecho, porque la parte mala de esas condiciones laborales también la sufren, con lo cual consideramos que tendrían en justicia derecho a disfrutar de esa ventaja, por decirlo de alguna forma, de la posibilidad de elegir, porque eso está clarísimo, que es una decisión voluntaria. A nadie se le va a obligar a que ejerza ese derecho, si es que así se consigue, pero tendrían derecho a utilizar esa posibilidad de una jubilación anticipada. Cualquier categoría que reúna esos requisitos, efectivamente, tiene que ser con la aplicación de esos sí. coeficientes reductores para que no tengan una merma en su pensión. Claro. Desde luego, eso está clarísimo.
Bueno, pues Rosa, enseguida continuamos hablando de otros aspectos del empleo público. Tenemos convocatorias interesantes a las que a lo mejor puedes optar, con lo cual debes permanecer muy pendiente de la radio pública madrileña, de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la gatilla.
Sí,
esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
cine. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos. ¿Se dice dedo pulgar
en
del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Recuerdo que hablamos del Instituto de Crédito Oficial hace unos meses en relación a los préstamos, a los famosos préstamos ICO de los que se han beneficiado muchos autónomos, muchas pymes a lo largo de la pandemia. Pero bueno, no solamente durante la pandemia, también antes y después han seguido funcionando esos créditos que ofrece esta entidad pública. Pero como hoy es el día que dedicamos precisamente al mundo del empleo desde la administración y desde cualquier organismo de carácter público, tenemos que recoger una convocatoria de empleo en el ICO para 25 técnicos que se van a incorporar próximamente a la entidad. Vamos a hablar de ello con Silvia Fernández de Calella, que es jefa de recursos humanos del ICO. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues,
muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, porque estamos hablando además de 25 técnicos en apartados muy variados, ¿no? Porque el grueso está en los técnicos bancarios, porque al fin y al cabo os dedicáis a la actividad económica, pero los hay también de otras características.
Sí, tenemos 15 plazas para perfil bancario, pero también estamos buscando perfiles para sistemas de información, esos perfiles tecnológicos que nos ayuden a buscar las mejores soluciones de financiación para las empresas. En un proyecto muy retador ahora mismo, como bien señalabas antes, con los préstamos ICO.
Claro. Son personal para reforzar vuestra entidad. En este caso, no de estabilización, sería un proceso de acceso libre y de nueva creación, ¿o no?
Sí, son plazas que tenemos autorizadas para este ejercicio, son plazas de reposición con carácter indefinido para incorporar en nuestra plantilla dentro del grupo de técnicos.
Vale, y bueno, en la mayoría de los casos, bueno, en todos, yo creo que estamos hablando de titulados universitarios.
Sí, son licenciaturas o grados superiores. En todos los casos de esta convocatoria.
¿Y del bancario, muy centrado en el ámbito económico, me imagino, o hay cabida para otros?
A ver, tenemos el perfil bancario, está más enfocado hacia nuestra actividad de negocio, en tanto en la parte de front, de generación y originación de operaciones, como en la parte más de contabilidad o admisión de operaciones, en riesgos. Y luego tenemos otras plazas para asesoría jurídica y para auditoría interna de recursos humanos. Pero esas son más residuales. Pero el grueso está en el perfil bancario y en el perfil de sistema de información.
Bueno, y luego, siempre cuando hablamos de un organismo como el ICO, los procesos de selección muchas veces son algo diferentes a los que mantiene la administración, cuando hablamos de la Administración General del Estado, por ejemplo. No sé si es el caso del ICO. ¿Cómo va a ser el proceso de selección?
Y nuestro proceso de selección es un concurso oposición que consta de dos fases. Básicamente, una primera fase de oposición con un test de conocimientos generales en un temario que tenemos publicados en nuestras bases de convocatoria, y una fase de concurso pues en la que se valora la experiencia, la formación y la entrevista realizada al candidato.
Bueno, pues la parte de entrevista, por ejemplo, no suele ser habitual en otros organismos, digamos, de la propia administración, y en cualquier caso, en la fase de concurso, ¿qué experiencia o qué formación se va a valorar? Porque como es algo de acceso libre, se presentará gente que probablemente no tenga experiencia dentro del propio ICO.
No, nosotros valoramos experiencia pues en el ámbito de cada uno de los perfiles, que puede ser una experiencia en banca, en consultoría, en despachos jurídicos, relacionada con el sector financiero, pero no solamente valoramos la experiencia con contratos regulares, también consideramos pues los contratos en prácticas o como becario, ¿vale? Porque al final son perfiles junior los que queremos integrar, y vamos a valorar la experiencia de los últimos 6 años.
Ah, bueno, eso está muy bien, porque estamos en todo el ámbito público buscando un rejuvenecimiento, ¿no?, ante la próxima jubilación de mucho personal.
Sí, a ver, nosotros estamos buscando incorporar pues jóvenes recién licenciados con alguna experiencia práctica en laboral, pero no necesariamente tienen que tener una experiencia con un contrato regular, ¿sabes? Lo que buscamos es compromiso, talento, saber trabajar en equipo y formar parte de nuestra plantilla pues en un entorno en el que nosotros apostamos por la formación de nuestros equipos constante, y además somos empresa familiarmente responsable. O sea que también la parte de conciliación es importante para nosotros.
Bueno, es que tenéis ahí, la verdad es que bastante competencia con el sector privado, tanto en el ámbito bancario como en el ámbito de las nuevas tecnologías. Hay muchísimas empresas detrás de los profesionales, a la caza del talento, que llaman.
Sí, desde luego. La verdad es que además nosotros trabajamos mano a mano con el sector financiero y con el sector empresarial. Es que en realidad, a pesar de que somos parte de la administración, nuestros procesos, nuestra dinámica, nuestra actividad es prácticamente ir de la mano del sector privado, ¿no?, para poder dar soluciones sinérgicas de mercado. Entonces, lo que sí que la ventaja que tiene, sobre todo, es la estabilidad del empleo público.
Claro, claro.
Es lo que se puede ofrecer, ¿no?, como contraprestación, ¿vale?
Ay, pero yo no sé si, Silvia, cuando me hablas de la estabilidad, quiere decir que de sueldo vamos, digamos, que menos que la empresa privada.
Estaríamos hablando de un salario bruto de unos 30.000 euros más una retribución variable.
Ajá.
En torno al 19%. Son salarios de entrada del sector financiero también.
Bueno, y otra pregunta que reconozco y pongo mi ignorancia por delante. ¿Esas plazas van a ser para trabajar en Madrid o tenéis otros lugares?
Nuestra sede es una sede única en Paseo del Prado número 4.
Sí.
En principio todos estamos en Madrid.
No, vale. Pues
también, dependiendo del puesto y demás, pues hay veces que hay que viajar a Europa, a otros organismos homólogos, porque tenemos mucha relación pues,
sí,
con otras entidades europeas, con el CAFW
claro,
o otros europeos. Entonces, pues viajar dependiendo del puesto, pero la sede está en Madrid.
Bueno, y ni qué decir tiene que se puede presentar cualquier persona de cualquier punto de España, que lo único que tiene que saber es que tiene que trasladar su domicilio a Madrid si estima la oportunidad de empleo que en estos momentos se nos abre en el Instituto de Crédito Oficial, en el ICO. Hasta el 4 de julio tienen de plazo, ¿verdad?
Hasta el 4 de julio incluido. Y pueden ver las bases de convocatoria y presentarse a través de nuestra página web en www.ico.es, en la sección Trabaja con nosotros.
Bueno, pues que se animen muchos oyentes de Madrid Trabaja, y si alguno consigue el puesto, que nos llame o que nos escriba. Pues
ojalá que sí, Javier. Ojalá que sí.
Y hablamos con ellos, si te parece, Silvia. Te invitamos otro día y con un candidato que haya surgido de esta entrevista, si se diese la ocasión y la oportunidad, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, Silvia Fernández de Calella, jefa de Recursos Humanos del ICO. Un placer.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Y de un organismo a otro, porque hay veces que eso, pensamos en las oposiciones y pensamos en las de administrativos, de policía municipal, de guardia civil, que vamos a hablar hoy de ellas, pero hay entidades que también ofrecen trabajo y a veces con ofertas muy curiosas, porque no son habituales dentro del ámbito público. ¿Y por qué estoy teniendo este pequeño preámbulo? Porque están buscando un asistente comercial y un gestor de web y redes sociales para la Casa de América. Y vamos a hablar de ello con Óscar Dávila, que es el director gerente de Casa de América. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenas tardes, que si no van a pensar que estamos grabados.
Sí. Buenas tardes.
Aprovecho y digo la hora, las 3 y 40 minutos, para que sepan que estamos, sobre todo porque te hemos incordiado, seguramente no te hemos dejado hoy comer a gusto, Óscar.
No hay problema.
Bueno, decía yo que no es habitual, hoy dedicamos el programa los miércoles al ámbito público, pues esto de buscar un asistente comercial o un gestor de web y de redes sociales, pero es que el dinamismo de la Casa de América obliga a ello, ¿verdad?
Así es. La verdad es que son dos puestos muy importantes para nosotros y claves hoy en día, especialmente hablando de las redes sociales, porque la intensa actividad de la Casa de América obliga a estar presentes en todas las redes sociales, y tenemos un equipo en el Departamento de Comunicación muy activo, muy dinámico, y que está siempre a lo último en la tecnología. Entonces es un puesto muy importante.
Bueno, pues un puesto muy importante. ¿Y de qué se encarga el asistente comercial, por ejemplo?
Bueno, y el asistente comercial también es para nosotros algo necesario, porque nosotros somos un consorcio público, pero las transferencias públicas solo cubren el 50% del presupuesto, y el otro 50% consiste en la gestión de los recursos propios. Uno de esos recursos es el alquiler de los espacios que tiene la Casa de América, que como sabéis es el Palacio de Linares, sí, ubicado en Cibeles. Tenemos unos espacios maravillosos que suelen ser utilizados por las empresas y por todo aquel que quiera alquilarlos para hacer sus eventos. Bueno, pues el asistente comercial hace parte de ese pequeño grupo de personas que están en el departamento comercial vendiendo los espacios para que podamos tener unos mayores ingresos.
Bueno, pues una vez que hemos fijado las misiones que tienen el asistente comercial y el gestor de web y redes sociales, ahora nos vas a comentar los requisitos. Si te parece, empezamos por el gestor de web y redes sociales, ya que hemos empezado también en la descripción de su puesto por ellos los primeros.
Bueno, el gestor de web y redes sociales pues tiene que apoyar al área para la correcta difusión de la casa, ¿no? En todo lo que son sus actos institucionales. Tiene que pues gestionar, por tanto, el contenido, las publicaciones, todas las estadísticas y las redes sociales que tenemos en la casa, que fundamentalmente son Instagram, YouTube, Facebook, principalmente. Luego, pues tiene que además realizar el contenido en materia, digamos, de la edición de las imágenes, y apoyar con las labores periodísticas de entrevistas a los invitados, porque solemos tener muchísimos invitados, muchísimos ponentes, a los cuales solemos realizar entrevistas que saldrán en nuestras redes sociales. Sí. Y bueno, básicamente es lo que habría que hacer.
Bueno, y en cuanto al asistente comercial, ¿qué requisitos debe cumplir?
Bueno, como requisitos, pues los dos puestos son de categoría administrativo y los requisitos que están puestos en la convocatoria publicada en el BOE, pues en un caso, en el caso del asistente comercial, como me preguntas, pues debe tener una titulación media, un FP2 de técnico superior, FP2 en administración, y obviamente valorable cualquier estudio adicional.
Yeah.
Pero fundamentalmente su tarea es la de la atención, tanto telefónica como personal, a los clientes,
sí,
que son muchísimas las peticiones que recibimos y hay que gestionarlas. Y luego realizar todo el proceso de contratación. Somos una entidad pública, por lo tanto estamos obligados al cumplimiento de muchísima normativa que pues hay que hacer todo un seguimiento desde la elaboración del contrato hasta el pago final, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con el área, realizar una gestión de las encuestas de satisfacción de nuestros clientes o tareas administrativas todas relacionadas con los eventos y con la participación de Casa de América en otros, digamos, en ferias o en congresos.
Bueno, Óscar, como hablamos también para gente de la generación ESO, la FP2 es lo que ahora es la FP de grado medio. Lo digo porque
la FP de grado medio, sí.
Porque muchas veces los que somos de la generación EGB lo manejamos muy bien lo de la FP2, pero los más jóvenes quizá les suene un poco raro, un poco extraño, ¿no?
Se nos nota la edad.
Bueno, pero en cualquier caso, Óscar, ¿y los procesos de selección cómo van a ser?
Bueno, pueden participar en nuestras convocatorias funcionarios como personal laboral de la Administración General del Estado, porque a partir de la Ley 40 del 2015, con la administración de la reforma de las administraciones públicas, pues cada jubilación o cada baja que tengamos, tenemos que sustituirla con personal de la Administración General del Estado. Entonces, la persona que deben presentar sus candidaturas, tienen hasta, la publicación fue el día 27 de junio, por lo tanto hasta el 18 de julio son los 15 días hábiles para presentarse, y los convocantes preseleccionados serán requeridos a una entrevista, y bueno, pues a partir de ahí se hará una selección a través de una mesa de selección que se tiene en la Casa de América y se nombrará estas dos personas elegidas.
Pero alguien de fuera del ámbito de la administración entonces no puede participar en esta oportunidad, ¿no?
No puede participar en esta oportunidad porque así lo determina la norma a la que tenemos que acogernos.
Vale, perfecto. Pues Óscar Dávila, director gerente de Casa de América, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros por la difusión de nuestra convocatoria. Muchísimas gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. 1, 2, 3.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y vamos a proponerte cursos de formación gratuitos. Hay uno de planificación de la seguridad informática en la empresa.
Durante 80 horas de formación teórica puedes descubrir las debilidades, amenazas y ataques que se pueden producir a los equipos informáticos de una empresa, tecnologías criptográficas para evitarlo y nociones de seguridad en las redes informáticas. Comienza en nada, en unos días, el 4 de julio en Coslada.
Curso de Personal Shopper en comercio.
Este es un curso online impartido por Adams Formación, dirigido a personas en situación de desempleo. Empieza el 13 de julio y te sirve para aprender sobre colores, tejidos, la etiqueta tanto masculina como femenina o las compras inteligentes.
Y luego tenemos abierto el plazo para inscribirse en 23 cursos de formación online del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Formaciones que arrancan en el mes de septiembre, pero el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ya ha abierto el plazo para inscribirse, como decías, en esos 23 cursos de formación de su plataforma online que están dirigidos a personas empadronadas en este municipio o que trabajen en una empresa radicada allí en San Sebastián de los Reyes. Serán cursos que mejoran la capacitación en áreas como las finanzas, los idiomas o la informática.
Y terminamos con un curso de vídeo y postproducción con DaVinci Resolve.
Se trata de una formación online que imparte la Universidad Carlos III de Madrid a través de la plataforma EDX. En él puedes realizar prácticas de montaje de vídeo con la versión gratuita de este programa y se incluyen conocimientos para que hagas animaciones gráficas, correcciones de color y efectos de sonido. Disponible hasta el día 31 de julio.
Si te interesan, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Pincha sobre nuestra web. Y están ya los cursos de formación de este 29 de junio.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora vamos a hablar de las oposiciones que ya se han convocado para la Guardia Civil. Pronto lo harán también las de Policía Nacional. Y las dos tienen una característica, y voy a ir a hablar con Rosa, porque es que me ha sorprendido muchísimo, Rosa. Recordarás, porque eres de las colaboradoras veteranas de este programa, que yo creo que al muy poquito de empezar estuvimos hablando de aquello de que se eliminaban las exclusiones, digamos, médicas para diversos colectivos, pues por ejemplo para las personas que padecen diabetes o VIH o son celíacas, que hasta 2018, si no recuerdo mal, tenían vetado el acceso a muchos puestos dentro de la administración y eso se eliminaba. ¿Tú recuerdas aquello?
Sí. No recuerdo la fecha exactamente, pero sí que es cierto que las personas celíacas o con psoriasis incluso o cosas así sí que tenían, pues bueno, una exclusión, ¿no?, a la hora de opositar. Y no recuerdo la fecha, como decía, en que se eliminó, pero sí, afortunadamente hay cuestiones que bueno, se tienen en consideración y son situaciones de salud personales que, bueno, pues igual que el VIH antes era una enfermedad contagiosa que la gente se moría, hoy en día no puede ser una enfermedad que discrimine porque está totalmente controlada con un tratamiento apropiado.
Y además que la gente que tiene ese tratamiento no contagia, que esto es una parte importante.
Eso es, claro, claro.
Entonces, esa cuestión, pues fíjate que ha pasado tiempo y nos cuentan desde la Federación Española de Diabetes que este año 2022 se elimina la diabetes como causa de exclusión médica en las convocatorias de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así que vamos a preguntar a José Manuel García, portavoz de la Comisión de Discriminación Laboral de la FEDE, que es esta Federación de Española de Diabetes, pues si esto es así y por qué se ha tardado tanto. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se ha tardado tanto en incluir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en los ámbitos a los que pueden optar las personas con diabetes?
Pues la verdad es que sí, que en relación con lo que comentabais, el acuerdo se tomó en Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 2018 y desde ese momento estaba hecha el acuerdo, pero bueno, pues ya sabéis cómo son las cosas, que desde que se adopta la ley o se toma esa decisión hasta que se plasma realmente en las convocatorias, esta es la primera que se plasma. Llevamos peleando por gente que durante ese tiempo pues no pudo presentarse y la excluían simplemente por tener diabetes. No hablamos de que tuviese algún problema mayor añadido,
claro,
simplemente por los diabetes.
Y en ese caso incluso podía optar por acudir a los tribunales, ¿no? Porque aunque las bases no lo reconozcan o lo reconozcan como una exclusión médica, había una decisión, digamos, de un organismo superior que sí lo eliminaba esa exclusión.
Sí, pero en la gran mayoría de los casos, por no decir en el 100% de los casos, no se ganaba. Bueno, todavía hay mucha gente que todavía está pendiente de que se realice el juicio y todo eso. Lo que pasa que, pues eso, se utilizaban tablas de discriminación laboral, porque al final era una discriminación laboral,
sí,
muy antigua, es donde hace que se tomaba la referencia de hace 30 años o,
claro,
o 25 años, donde las enfermedades han cambiado como del día a la noche.
Bueno, si es que tenemos un ejemplo, Rosa y José Manuel, que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Tenemos un jugador de primera división, al menos uno que conozcamos porque lo ha dicho él y no estamos descubriendo ningún secreto, que es Nacho del Real Madrid, que es diabético y está jugando en un deporte de élite, con lo cual si juega en el deporte de élite una persona con diabetes, ¿por qué no va a ser policía o guardia civil, no?
Claro, sí. No solo él, hay campeones del mundo de cross training, de subida a montaña, jugadores de la NBA, bueno, es que hay miles de casos, y gente que está trabajando y que debuta con diabetes y se calla para que no lo echen de su trabajo.
Claro.
Lleva años teniendo diabetes escondido en su trabajo.
Claro, claro, claro. Hombre, no te digo nada, si se esconden de la diabetes, pues la persona que tenga VIH, por ejemplo, ¿no? Que está muy estigmatizada ya no solamente para las convocatorias de empleo público, sino que Rosa, ahora que estamos en celebrando el orgullo LGTBI, pues hay que tener un recordatorio también para estas personas, porque alguna de ellas, una parte importante, pertenecen a ese colectivo.
Sí, la verdad es que bueno, el colectivo está trabajando en ese sentido y hay que buscar que desde luego no tengan ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral. Una cosa es una orientación de cada persona, una orientación sexual de cada persona, y bueno, pues eso no quiere decir que por tener otras circunstancias tenga que ser ni excluido, ni discriminado, ni nada por el estilo. O sea que hay que ser muy cuidadosos con todo esto, porque no deja de ser pues una condena, por decirlo de alguna forma, gratuita a personas que tienen ya una situación diferente, pero que no debe ser excluyente.
Pero sobre todo, además, es que yo creo que, José Manuel, es que no hay nada que impida que ejerzan su labor, porque yo puedo entender que haya exclusiones médicas que tengan que ver con limitaciones a la hora de ejercer una determinada profesión, pero en este caso es que no existe.
No, aparte que es lo que hemos hablado, que los tiempos han cambiado tanto y ha cambiado tanto los tratamientos como la tecnología aplicada a la gente que tenemos diabetes, que es que estamos, ya te digo, a años luz de cómo se en su momento, hace
claro,
25 o 30 años, se recreó en ese momento tal. No hay que olvidarse que todavía siguen más sitios. O sea, no solo pasa en la Guardia Civil y en la Policía, que vamos a tener suerte y ya nos van a eliminar de cuadro de exclusión médica. El problema es que todavía siguen en el Ministerio de Defensa, en empresas privadas, en bueno, varios sitios.
Y en las comunidades autónomas, porque hablábamos que Aragón había eliminado recientemente la exclusión y quiere decir que otras comunidades autónomas continúan manteniendo esa exclusión.
Sí, sí, nos pasa con, pues eso, en otras comunidades autónomas donde tienen en su propia policía, pues nos está pasando. Intentamos tener reuniones con ellas, les mostramos que una persona con diabetes de hoy en día que tenga un buen control es una persona que puede hacer de todo al nivel que se quiera.
Claro.
No estamos hablando de un nivel de una persona que no tiene ningún problema, estamos hablando a nivel profesional.
Claro.
De que
y de alta intensidad, lo que estamos hablando, poníamos el ejemplo del deporte profesional porque es una actividad de alta intensidad física. Así que, José Manuel, muchísimas gracias y que poco a poco vayamos eliminando esas barreras.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Rosa, que me estabas tirando de las orejas, que la FP2 es el grado superior.
Sí, es que cuando se estaba hablando la vez anterior, yo digo, uy, digo eso, yo no...
Que nos vamos, Rosa.
No me suena.
Bueno, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta luego.
Mañana volvemos a las 3 de la tarde.